Romanos capítulo 8, si son tan amables, sigan con sus vistas, comenzando con el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si juntásemos a un grupo de cristianos y le preguntáramos, ¿cuál es más importante, la crucifixión o la resurrección? Yo me imagino que muchos contestarán que la crucifixión del Señor es más importante que la resurrección. Dirían que en la cruz nuestro Señor pagó por nuestros pecados, que la Santa Cena se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Pablo dice específicamente en una de sus epístolas que él predica a Cristo y Cristo crucificado. Pero realmente no podemos decir que una es más importante que la otra, que la crucifixión es más importante que la resurrección, o que la resurrección es más importante que la crucifixión. Son parte de una cadenita inseparable. Es como si preguntáramos, ¿qué es más importante en la fórmula del agua? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Bueno, si no tiene hidrógeno, no puede ser agua. Y si no tiene oxígeno, pues no puede ser agua. Se necesitan las dos. H2O. Se necesitan las dos. Tanto la resurrección como la crucifixión son parte de la fórmula de nuestra salvación. De hecho, tampoco podríamos haber sido salvos sin la ascensión del Señor, sin lo que los teólogos llaman la cesión del Señor, que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios y que Él intercede por nosotros. Versículo 34 que leímos de Romanos 8 nos enseña de esta verdad. Y antes de participar de la Santa Cena, estudiaremos muy brevemente este versículo. Romanos capítulo 8 y versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta que comienza el versículo hace que este tema, este versículo, sea de interés para todos nosotros. ¿Quién es el que condenará? Es decir, ¿quién nos va a juzgar y declarar culpables? Pero por supuesto, la pregunta es retórica y conocemos la respuesta. Pero nos debe interesar porque muchas veces nuestra conciencia nos condena. Sabemos que al final Dios nos va a juzgar. Sabemos eso, de seguro. Aunque no hayamos leído la Biblia, hay algo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra conciencia que nos dice, va a haber un juicio final. Y sabemos que Dios tiene mucho por qué condenarnos. Sabemos que nacimos en pecado y de niños desobedecimos a nuestros padres, hicimos berrinches. De jóvenes aprendimos a ser más rebeldes. De adultos, ni se diga, somos más orgullosos, más soberbios y pecamos a sabiendas. Aún como cristianos, fallamos, pecamos. Como dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Sabemos que el pecado mora en nosotros, reconocemos, llegamos al punto de decir, ¿por qué no dejo de pecar? ¿Qué pasa? No quiero. Y pecamos y hacemos lo que no debemos hacer. Y lo que debemos de hacer, no lo hacemos. En eso encontramos en Romanos 7 la biografía, la autobiografía del apóstol Pablo, pero también nuestra biografía. Y reconocemos, eso es verdad. Eso es lo que yo siento. Y también clamo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué peco tanto? Yo no quiero esto. Entonces, Dios tiene mucho por qué condenarnos. Hemos de reconocer, aunque no seamos una prostituta del Parque Juárez, o unos borrachos, o unos drogadictos, o narcotraficantes. Somos flojos, somos carnales. Nos gusta cuando se cancela el culto, nos gusta. Dudamos. Veíamos algo de esto esta mañana. Somos incrédulos. Dudamos muchas veces. Por supuesto, nos falta fervor en las cosas de Dios. Y pudiéramos seguir la lista de esos pecados de cristianos que también nos condenan ante Dios. Sabemos, sin duda alguna, Dios tiene un caso legal muy fuerte contra nosotros. Hay muchos cargos contra nosotros. Entonces, ¿por qué no nos condena? Bueno, la pregunta ahí, ¿quién es el que condenará? El versículo 34, la pregunta retórica, y tenemos la respuesta. Y vean las razones. Véanlas en su versión, por favor. A ver si es la misma que la mía. ¿Quién es el que condenará? Venimos de buenas familias. Ahí está la primera razón. Segunda razón, hicimos una decisión. Segunda razón. Tercera razón, nos bautizamos. Y cuarta razón, asistimos a la iglesia. Eso es lo que dice tu Biblia. No. La de Moniquita, cuando menos, no dice eso, ¿verdad? No dice eso. Por supuesto, todas esas cosas son buenas, por supuesto. Pero eso no es lo que dice Dios. Y trágicamente, desafortunadamente, hay muchas personas condenadas en el infierno que fueron de familias buenas. Muchas personas condenadas a una eternidad sin Dios, que hicieron una decisión y levantaron la mano en una iglesia y pasaron al frente. Es más, se bautizaron y es más, venían hasta los cultos de oración. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué no vamos a ser condenados al final? Noten que todas las razones tienen que ver con Cristo. Algo que Cristo hizo. No nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Esa es la respuesta correcta. Hay quienes confían que Dios no los va a condenar por sus buenas resoluciones, por su asistencia a la iglesia, su lectura de la Biblia, porque no fuman, porque no se emborrachan. Pero yo les digo, ese es un tipo de idolatría. Cuando no confiamos totalmente en la obra de Cristo, es un tipo de idolatría. Y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos caer en mucha inseguridad. Y podemos caer en una gran depresión espiritual. Porque lo que pasa es cuando tú fallas en una resolución, y muchas veces vamos a fallar en nuestras resoluciones. Cuando tú caes en una tentación, y muchas veces vamos a caer en tentaciones, vas a perder tu paz. Vas a perder tu esperanza y tu seguridad. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de lo que tú haces en vez de lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Ese es un gran problema. Entonces, es súper importante que sepas por qué no serás condenado al final, que no serás sentenciado a la perdición eterna. Y ese texto nos da cuatro razones básicas. Hay que aprenderlas y aplicarlas bien. Yo creo que ustedes a lo mejor se han fijado en estos días que viajan muchas personas en las carreteras, tienen sus letreros. Y dicen cosas tan básicas, tan conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, no manejes cansado. No manejes cansado. Hay otro que dice, menos velocidad, más seguridad. Hay otro que dice, una carretera limpia es más segura. Obvio, básico. Pero son cosas tan básicas, tan obvias, que la gente ya no lee los letreros. Ya no lee los letreros y no los aplica. Ahora, las enseñanzas del versículo 34 son tan básicas, tan obvias. Por supuesto las conocemos y las cantamos. Pero lo que pasa es que a lo mejor las leemos, pero no las aplicamos. Son tan importantes para calmar nuestra conciencia, hermanos y amigos. Pero sobre todo, hay que apreciarlas y aplicarlas porque es el plan de Dios para nuestra salvación, para que lo adoremos como Él se lo merece. Entonces, al escuchar esta tarde de estas razones tan básicas,
ora a Dios, Señor, ayúdame a aprender algo nuevo. Refresca mi mente, que tenga una nueva visión de la obra de Cristo. Inyecta estas razones a mi corazón. ¿Por qué no seremos condenados? Muy bien, el primer letrero en la carretera que nos lleva al cielo dice, porque Cristo es el que murió. Por eso, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahora, esto es tremendo, esto es increíble. Cristo, el autor de la vida, murió. Cristo, el Hijo de Dios, murió desangrándose en una cruz después de haber sido escupido, azotado, sufrió los dolores de la muerte. Y ese aspecto físico lo tenemos que tener en cuenta. Pero cuando dice aquí, Cristo es el que murió, se trata más bien, por supuesto, del Eli, Eli, lama sabactani. Eso fue lo más terrible de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Había él cometido un crimen. Había él desobedecido a sus padres. Había sido él un joven rebelde. Había sido él un adulto soberbio, orgulloso. Por supuesto que no. Pero él murió, condenado. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque la justicia de Dios había dictado la sentencia, la paga del pecado es muerte. Por eso murió el Señor, murió en nuestro lugar. Nuestra muerte, nuestros crímenes, nuestros pecados, el castigo que merecíamos para tener paz, Él lo sufrió. Pero sabemos que la justicia de Dios fue satisfecha, pues lo levantó de los muertos. Esto nos lleva al segundo letrero. Nos dice el texto, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El Cordero sacrificado está vivo. Es increíble, ¿verdad? Y muy peculiar y muy interesante, paradójico, que en el libro de Apocalipsis, del capítulo 5, leemos de el sacrificado, el Cordero sacrificado, inmolado, pero está vivo, está en el trono, está vivo. Cantamos, hay un himno, ¿verdad?, que dice, Cristo con gran poder resucitó. Habiendo pagado el castigo que merecíamos, fue resucitado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios estaba totalmente satisfecha. Totalmente satisfecha. Un comentarista escribe sobre esto. Si un pecado no hubiera sido expiado, él seguiría en la tumba. Si un solo pecado no hubiera sido expiado, él seguiría en la tumba. Pero él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, Dios nos puede perdonar por la muerte de Cristo. Ya ha resucitado, nos puede acreditar su vida perfecta, nos da de esa vida de resurrección. Por eso no somos condenados por Dios. Es por eso que podemos vivir para Dios. Y es por eso que Cristo dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Que celebramos en este día la resurrección de Cristo. Pero hay otro letrero. En tercer lugar, el versículo nos dice que Cristo además está a la diestra de Dios. Cristo está a la diestra de Dios. La diestra de Dios, no la siniestra. Hasta se escucha feo a la izquierda, ¿verdad? Siniestra. Pero la diestra de Dios es totalmente lo opuesto a siniestro. La diestra de Dios es el lugar de dignidad, de poder, de gobierno, de autoridad. Un lugar del más alto honor. Como dice en Filipenses 2, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y lo motivante aquí para nosotros es, esta exaltación es de nuestro representante. Con un cuerpo como el de nosotros, Él ya está a la diestra de Dios. Entonces, es imposible que seamos condenados, porque nosotros estamos en Cristo. Y así como es imposible que Dios condene a Cristo al infierno, es imposible que Él nos condene a nosotros al infierno. ¡Imposible! Me imagino que han escuchado de Juan Bunyan, el autor del famosísimo libro El Progreso del Peregrino. Estaba leyendo que aparte de la Biblia, El Progreso del Peregrino es el libro que más se ha traducido Muchos lo han leído a través de la historia. Espero, si usted dice, yo soy cristiano, léalo, El Progreso del Peregrino. Bueno, Juan Bunyan también escribió otro librito que se llama Gracia Abundante al Mayor de los Pecadores. Y se lo recomiendo mucho, lo encontré en el internet, en PDF. Gracia Abundante al Mayor de los Pecadores. En esta pequeña autobiografía, Juan Bunyan es muy transparente, muy sincero, y relata cómo él sufrió de muchas dudas de su salvación, y pasó por muchas depresiones y tentaciones extraordinarias. Él pensaba que había cometido, que había caído en el pecado contra el Espíritu Santo. Y sufre mucho, y nos cuenta todo lo que sufrió en este libro y cómo es que no tenía seguridad de salvación. Bueno, no les voy a leer el libro, por supuesto, pero les voy a leer un pequeño párrafo editado. Juan Bunyan escribió: pero un día, al pasar por un campo, con unos remordimientos sobre mi conciencia, temiendo que todo no estaba bien, de repente esta frase cayó sobre mi alma: tu justicia está en el cielo. Tu justicia está en el cielo. Y pensé, dice Juan Bunyan, que veía con los ojos de mi alma a Cristo a la diestra de Dios. Allí estaba mi justicia. Además, vi que no era el buen sentimiento de mi corazón lo que hacía que mi justicia fuera mejor, ni era el mal sentimiento de mi corazón que hiciera mi justicia peor. Pero mi justicia es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Allí mis cadenas cayeron. Fui librado de mis aflicciones. Las tentaciones de las dudas de mi salvación también huyeron. Y fui a mi casa regocijándome en la gracia y el amor de Dios. Hermana, hermano, esta tarde, aplica esta gran frase. Cristo, además, está a la diestra de Dios, nuestra justicia, nuestro representante, nuestro mediador, a la diestra de Dios. El último letrero dice, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto tiene que ver mucho, por supuesto, con su resurrección. Es una cadenita inseparable de su exaltación. Es una fórmula inseparable. Si tienen sus Biblias, vean Hebreos capítulo 7, el versículo 24. Hebreos capítulo 7 y versículo 24. Esta tarde se lo recomiendo este pasaje, comenzando en el versículo 16, que nos habla de su resurrección. Es un sacerdote según el poder de una vida indestructible. Los sacerdotes no podían continuar debido a la muerte, pero Cristo tiene un sacerdocio inmutable, nos dice el versículo 24. Y luego nos dice el versículo 25, porque tiene esa vida indestructible, porque Él resucitó, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es glorioso. Aquí está la seguridad de nuestra salvación. No es Judas Tadeo el que intercede por nosotros. No es la Santa Muerte o cosas así. Es Cristo mismo que intercede por nosotros ante Dios. Ahora, dado que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios, su intercesión, por supuesto, es siempre eficaz. Dios siempre oye al Hijo y le concede todo lo que pide. No se imaginen que de alguna manera Dios Padre es indiferente y que Cristo tiene que hincarse y convencerlo. No. Por supuesto que no. Cristo no intercede ante un ogro, alguien indiferente. Él intercede ante nuestro Padre Celestial para que nos perdone, nos ayude, nos proteja. Por supuesto que en su intercesión es eficaz siempre. Y tampoco, no se imaginen que la intercesión de Cristo sea repentina y circunstancial. Es decir, que de repente nos vemos en problemas y Cristo va corriendo para interceder por nosotros. No. Cristo intercede por nosotros con su persona, con sus heridas.
y eso es más que suficiente para siempre. En otras palabras, la intercesión de Cristo es la aplicación de los beneficios de su sacrificio por nosotros. Lo repito, la intercesión de Cristo es la aplicación de los beneficios de su sacrificio por nosotros. Es por esa intercesión que se nos concede el arrepentimiento, la fe, las buenas obras, el fruto del Espíritu, todo lo que necesitamos para llegar al cielo con Dios. Por esa intercesión que Romanos 8:28 es verdad, todas las cosas nos ayudan a bien, se perdona, se nos perdona, se nos protege, todo, todo por la intercesión de Cristo. Entonces, la garantía del versículo que no se nos condenará es porque Cristo intercede por nosotros como un abogado. Un abogado, si tienen sus Biblias, 1 Juan 2:1. Un abogado que lleva en sí mismo las heridas por haber recibido nuestra condenación. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros y nos dice el siguiente versículo. Es la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio que calma la ira de Dios, el sacrificio vicario. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claro, entonces, que nuestra salvación está segura. Ya saben, ¿qué versículo me tienen que leer si de repente me desmayo y me estoy muriendo? Me da un infarto o algo y me estoy muriendo. ¿Saben qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer, no le llamen a la Cruz Roja, no le llamen 911, no llamen al doctor. Si quieren después, pero lo primero que tienen que hacer es leerme o citar Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Después le pueden llamar a la Cruz Roja, al doctor. Asegúrense que tengo ese versículo en mi mente. Vamos a terminar rápidamente con unas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Cristiana, no te autocondenes de algo que Dios no te condena. No te condenes de algo que Dios no te condena. A lo mejor cometiste algo en tu juventud muy grave, muy feo, horrible. O fallaste como padre, o fallaste como madre. Fallaste como cristiano. Dios no te condena. ¿Por qué? ¿Porque te arrepentiste mucho? ¿Porque lloraste y oraste mucho? ¿Porque te bautizaste? ¿Porque lees la Biblia mucho? ¿Porque asistes a la iglesia mucho? No. Si estás dependiendo de eso, nunca vas a tener paz. Porque el diablo, y tú mismo vas a pensar, y si no me arrepiento lo suficiente, y necesito orar más para que Dios... No. El texto nos dice la razón por la cual no somos condenados. Cristo es el que murió. Cristo resucitó. Cristo a la diestra de Dios. Cristo intercede por nosotros. Calma tu conciencia. Calma esos remordimientos con las verdades del Evangelio. Pon tus ojos en Cristo, totalmente en Él.
Número 2. No te atrevas a usar estas enseñanzas para seguir practicando tu pecado. No te atrevas a usar estas enseñanzas para seguir practicando tu pecado. El cristiano nunca dice, voy a pecar, al cabo que no seré condenado. No. El cristiano que ha entendido el Evangelio dice, no seré condenado. Entonces, por amor, por gratitud, ya no voy a pecar. Me voy a disciplinar, me voy a esforzar más. Porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo está a la diestra de Dios y porque Él intercede por mí, voy a tener la victoria.
En último lugar, alaba y agradece a Dios por esta salvación tan grande. Increíble esta fórmula de la salvación, este plan de Dios para salvarnos. Su Hijo, muerto en la cruz por nosotros, pero resucitado, subido a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros. Oremos. Pensemos en estas lecciones al participar de la Santa Cena. Pidámosle a Dios. Yo sé, son verdades básicas, tan conocidas, pero como esos letreros de la carretera, muchas veces los leemos y pasan y no los aplicamos. Pídele a Dios en estos momentos, Señor, ayúdame a entender más de esto, ayúdame a aplicarlo, calma mi conciencia, sálvame, ayúdame. Voy a pedir a nuestro hermano Francisco Martínez, si es tan amable, de orar y dar gracias a Dios por el pan. Y a nuestro hermano Francisco Orozco de Chihuahua, si es tan amable, dar gracias a Dios por la copa.